Buenas noches. Se habla mucho en lo contemporáneo respecto del impacto que tiene esa figura tan sugestiva de la evolución en una complejidad que por momentos abruma, pero que definitivamente tiene el carácter de incidir o por lo menos de candidatearse para definir, para inspirar, para modificar estructuras fundamentales de la vida del individuo. Dentro de lo que es este discurso o esta figura tan recurrente de la evolución, uno podría preguntarse, desde el punto de vista de la selectividad de los escenarios y de los resultados, ¿qué representa lo extraordinario en lo evolutivo? ¿Y cómo podríamos aplicar ese concepto, esa búsqueda, esa caracterización en lo contemporáneo y hacia el futuro? Es decir, ¿tiene lo extraordinario algún sentido especial en esta época que nos toca vivir como parámetro de búsqueda, como caracterizador, como filtro dentro de lo que se dice también como un lugar común, que tenemos una enorme cantidad de posibilidades? Vivimos en una época con espíritu de charla TED permanente, en donde parecería ser que las posibilidades son un gigantesco océano que no tenemos otra chance que navegar. Como si esa abrumadora posibilidad, esa apertura tan significativa de escenarios y de herramientas, nos planteara cómo queda la figura de lo extraordinario. También esta es una época que, merced al auge del diseño y de las industrias, se candidatea también para ser un momento en donde lo extraordinario pueda distribuirse generosamente en todos los órdenes y pueda afectar a también los pretendidamente totalitarios diseños sociales que se piensan como estructuras, como fantasías de disponibilidad casi ilimitada. Es que el discurso de la posibilidad también ha permeabilizado en nuestras fantasías de cómo va a ser la sociedad del futuro. Y quizás porque no ha habido una forma de emancipar el discurso del individuo, muchas veces pensamos como sociedades o como estados, a nivel personal. Pero eso nos deja la pregunta de ¿qué sentido tiene lo extraordinario? ¿Es aplicable en nuestras vidas, en nuestro diseño, en nuestras perspectivas del futuro? ¿Es una figura que nos ayude a encontrar los mejores escenarios para nosotros o es una presión que nos condiciona quizás negativamente? ¿Lo extraordinario es generalizable, es industrializable o siempre, cada vez que un seteo de condiciones dadas, por más beneficiosas o benévolas que se planteen, cada vez que eso se industrializa y se generaliza en todos, siempre aparece la sombra de lo extraordinario para pedirnos que vayamos y pidamos algo más? Dentro de lo que es la historia de la evolución, también acá algunas veces hemos hablado de esa especie de espíritu de Nat Geo, ¿no? De ver el milagro de la vida, el milagro de la evolución. Y uno ve cómo mismo nuestra fisiología, nuestras células, nuestros órganos, son una maquinaria casi milagrosa que referencian a ese concepto que ya trae la vida, el fenómeno mismo de la vida y de la vida consciente y de la inteligencia. Parece no dejarnos mucha alternativa que plantearnos que lo extraordinario parece ser casi un mandato histórico y evolutivo. En el otro orden, también por encima del orden del individuo, tenemos diseños sociales, tenemos ordenamientos tecnosociales también, que parecen milagrosos mecanismos de relojería. Y uno dice, ¿cuánta complejidad puesta al servicio de qué? ¿Cuánta complejidad en nuestras células, en nuestros órganos, en nuestro metabolismo, para llegar a qué? A nivel consciente. ¿Y cuánta complejidad en el orden social, en el orden tecnológico del diseño, para llegar a qué? En el término de lo que es la vivencia individual, parecería ser que toda esa complejidad que nos rodea por encima y por abajo en el ascensor de la abstracción, nos deja en una especie de limbo de satisfacción permanente, en una especie de estadio de, bueno, de simplificación emocional y de perspectivas, porque esos dos órdenes nos cubren y hacen todo el trabajo extraordinario, hacen todo el trabajo aparentemente milagroso. Pero, ¿qué pasaría si nosotros emplazáramos al orden que más nos convoca en un espacio como este, que es el orden de la emancipación individual, el orden del diseño personal de cada relato de la vida en función de lo que vemos en el presente y de lo que puede depararnos el futuro? ¿Qué pasaría si dijéramos, no vamos a dejar que los mecanismos milagrosos o extraordinarios estén tan por arriba o tan por abajo del orden que podemos conceptualizar y del cual podemos maniobrar como personas, del orden cotidiano, de la cultura, de la macrocultura, de la microcultura, pero que en definitiva somos nosotros? Somos nosotros para pensar la trama y el lenguaje de nuestra vida. Es decir, no hay alguna contradicción en cuanto a que muchas veces las vidas nominadas desde quien la vive parecen tener una sencillez plácida, casi exasperante. Pero para mantener esa vida, en los otros órdenes hay una complejidad absolutamente extraordinaria. Tanta complejidad a nivel celular y a nivel social para que después terminemos resumiendo en un meme de Facebook: la vida es un atardecer, la vida es un placercito de cabotaje. ¿No hay alguna contradicción ahí? ¿No hay algo que no cierra? ¿No hay algún orden que está postergado? ¿No hay otros órdenes que absorbieron toda la complejidad, se quedan con el crédito de lo extraordinario y nos dejan para nosotros el modesto crédito de la humildad y de la sencillez? ¿No debería haber una correspondencia entre esa sorprendente maquinaria, esa complejidad, y lo que en definitiva termina siendo el relato enunciable, el programa vital de nuestras existencias? Parecería ser que en esta época hay solo una cosa más notoria que la posibilidad de acceder, de conceptualizar y de contemplar lo extraordinario, que es banalizar lo extraordinario. Todo este relato, esta desembocadura evolutiva, parecería o podría ser pensado como un llamado histórico para ver tantas herramientas para qué. Vivimos en una época indiscutiblemente de disponibilidad, de medios, como nunca hubo antes en la historia de la humanidad. ¿Para qué? ¿Simplemente para ver un atardecer? ¿Simplemente para complacernos en una especie de coreografía vital de una normalidad aparentemente techo de la cultura? ¿No podrá haber una trampa, no podrá haber un enigma en esa desembocadura que plantee que quizás haya que tomar el guante en el nivel que nos convoca, en el nivel que nosotros podemos procesar, que podemos ejercer nuestra soberanía, nuestra responsabilidad, nuestra operatividad como personas, el nivel del individuo emancipado e independiente? Quizás, dentro de lo que es una perspectiva general, uno pueda acudir a la figura de lo extraordinario para tener una hoja de ruta que nos indique, que nos recuerde que nunca podrá ser lo extraordinario algo industrializado y fácil, por definición, casi matemática. Cuando cada orden social se haya encargado de generar esa congruencia en todas nuestras disponibilidades, permanecerá siempre la pregunta de ¿por dónde estará la trampa? ¿Qué será lo extraordinario en este momento? ¿Cómo podemos innovar en la escala misma de esa disponibilidad? Y cuando todo en tu vida parezca haber llegado a un nivel de equilibrio, a un nivel de conformismo, a un nivel de complacencia, apacible, sí, satisfactorio o placentero quizás también, ¿no será el momento de preguntarnos cuál es la llave, cuál es el quiebre, cuál es la singularidad para aplicar la búsqueda de lo extraordinario en nuestra vida de mañana? Me llamo Carlos Lavagnino y es un verdadero placer estar aquí esta noche en Club y Más, en su temporada EXO 2016, un espacio independiente de visualización, crítica y proyección al futuro de lo que son las complejas tendencias contemporáneas en cultura, con la producción de Emi Fernández Tassende, Aldi Lago Marcino y Meli Mayra, y la presencia de nuestros amigos. Bienvenidos a todos ustedes. Voy a hacer una ronda, me van a ayudar con los nombres. Por favor,
Federico,
Federico,
Ariel,
Ariel,
Melissa,
Melisa,
Martín.
Martín, y bueno, tenemos a ustedes, los conozco. Sigu, Martín Caramés, Luli Di Gioia y el poeta, el Lord Velish del foro, en una semana realmente impresionante, con la historia futurista que se despachó el Daniel López 04, Recuerdos del Futuro, en el foro de Río Revuelto. Bienvenidos a todos, vamos a pasarla bien. A ver qué nos preparó la producción para empezar con algunos disparadores y después sumergirnos en el debate.